Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana. ¿Tiene usted más cosas que hacer ya que estar en marcha? ¿Que estar haciendo cosas? Me dicen que hay gente que todavía no se ha levantado. Yo no me lo acabo de creer. Pero vamos, que el demonio está en todas las cosas, ¿eh? Y también en el gusto por las camas. Así que el que no se haya levantado, por favor. Bueno, yo no sé si vale la pena ya levantarse, porque total el día. Pero bueno, en fin, es martes 21 de febrero del 2017 y hoy oirá usted hablar de bastantes cosas, de varias cosas. De la cumbre de ayer, por ejemplo, en Málaga, entre los gobiernos de España y de Francia, donde Holanda ha invitado a España a ocupar un lugar preferente en la nueva Europa, se ha llegado a acuerdos de energía. Y en materia antiterrorista se da mucha importancia a que España reciba de Francia objetos y documentos incautados a ETA desde el 99, pero operatividad eso tiene muy poca, ¿eh? Todo ha sido visto a través de las copias de trabajo que entregaba Francia cada vez que detenía a alguien. A lo mejor alguna cosa vieja, pero es más el simbolismo de tener aquí parte de la historia de ETA, como si fuera un pequeño museo, ¿no? Puede que haya alguna copia de archivos informáticos que estuvieran encriptados, que en su día no se pudieron abrir, pero bueno, poca cosa se va a sacar de ahí. Ya les digo, es más simbólico que otra historia. El nombre tiene, o el día tiene varios nombres propios. Uno es Iñaki Urdangarín, que hoy, que en las próximas horas se va a ver si efectivamente entra en prisión, tiene que ingresar en prisión o no. Eso se sabrá el jueves. Yo ya le adelanto, o me atrevo a adelantarle, que lo más probable es que no ingrese en prisión. Es decir, que se espere a que sea firme la sentencia por parte del Supremo. Es decir, que lo pueda eludir con una fianza. El otro hombre de la actualidad es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ayer propuso en Bellas Artes, que es el paraíso del progre, el PSOE que él quiere, presentándose como candidato a la Secretaría General. ¿Y cuál es el PSOE que él quiere? Pues un PSOE más a la izquierda, todavía del que él presentaba cuando era candidato a través de sus programas electorales. Es decir, como si él se hiciera militante de Podemos. Yo sostengo que hay muchos populares, miembros del Partido Popular, que lo que les gustaría es ser del PSOE. Pero este es de los que es del PSOE y lo que le gustaría ser de Podemos. Con la radicalización izquierdista que presentó ayer en su documento de 32 páginas, bueno, la plurinacionalidad, el banco público, la renta universal, la derogación de la reforma laboral, estas cosas, estas frases, esta fraseología de luchar contra el capitalismo neoliberal, hacer del PSOE un partido asambleario. Bueno, estas cosas fracturan al PSOE. Desde luego, si Pedro Sánchez vence en esta carrera hacia la Secretaría General, deja un PSOE irreconocible, succionado por Podemos y por la ideología de Podemos, es decir, podemiza al PSOE, deshace la idea socialdemócrata, y eso significa la ruptura del partido. Luego, si quieren, hablamos con un poco de detenimiento con alguno de los redactores de este programa de 32 páginas, que son muy interesantes. Cuando menos hay que detenerse con un poco de tiempo ante ello. Y también hay que detenerse ante el caso de el presidente de Murcia, otro Pedro. Pedro Antonio Sánchez. Es una crisis política en la región de Murcia. Murcia va bien, por cierto. En la región de Murcia, a cuenta de, este no es el caso Púnica, la operación Púnica, esa acusación que le hace Eloy Velasco, el peculiar Eloy Velasco, que es el garzón del PP, porque cada uno tiene lo suyo, que quiere empurar al presidente de la región de Murcia por un pecado de intenciones, que interpreta él. Es decir, por contratos que no se hicieron, pero que el juez Velasco sostiene que tenía la intención de hacer. Pero bueno, no existe el caso. Es el caso auditorio. ¿Cuál es el caso auditorio? Pues el caso auditorio es un caso administrativo que ocurrió en Puerto Lumbreras cuando era alcalde el señor Pedro Antonio Sánchez. Es decir, la construcción de emplazamientos culturales, y sostiene el Partido Socialista, que es el que convence con tanta facilidad al fiscal de Murcia, cuya esposa, por cierto, es abogada del Partido Socialista en algunos casos, para que emprenda querellas y querellas y demandas contra Pedro Antonio Sánchez. Da la casualidad que se las archivan todas. O el fiscal es muy malo, o es que es muy crédulo en las cosas que le pide el Partido Socialista. Bueno, y esta es la 17ª, o 16ª, yo he perdido la cuenta. El caso auditorio, dice Partido Socialista, oiga, ha habido irregularidad en la adjudicación. No se ha fiscalizado el destino de las subvenciones. Fueron unas subvenciones de 6 millones de euros que dio la comunidad autónoma, en la región de Murcia. Y luego el ayuntamiento recepcionó el edificio cuando todavía no estaba terminado del todo en su tercera fase, una de las terceras fases. Esto es una cosa que se tiene que dirimir efectivamente. Esto es derecho administrativo y supongo que el juez lo sabrá perfectamente bien. Y bueno, le pregunta, como investigado, al señor Sánchez: ¿y qué pasa si es archivada esta denuncia? Como las 16 anteriores, porque el señor Sánchez lo que dice, oiga, todo el dinero está en la obra. Y en todo caso puede haber habido algún error administrativo. Al ser así, no entraría en ese acuerdo que es verdad que el Partido Popular de Murcia firmó con Ciudadanos en el momento en el que se dijo, si en algún momento es imputado el señor Sánchez tiene que dejar y dimitir del cargo de presidente. Y él lo firmó. Bien, las cosas como son. Claro, la pregunta es, oiga, ¿tenemos que hacer de la política la permanente sospecha por cuestiones administrativas, descabezar la región de Murcia, nombrar a otro presidente por parte del PP, y si luego a los 10 días de haber sido interrogado por el juez del TSJ, dice el juez del TSJ, oiga, aquí no hay nada, y se archiva la denuncia como se han archivado las otras 16 de este fogoso fiscal murciano? ¿Qué volvemos? ¿Otra vez a restituir al señor Sánchez a la...? Hay que esperar a que uno sea acusado formalmente, pero no en este caso, en todos. Porque, oiga, con el alcalde de Granada pasa lo mismo, ¿eh? Que a todo resultado se dio mucha prisa Ciudadanos en quitarlo de en medio. Todavía no hay nada. No hay nada. Y al nuevo que se nombró, el del Partido Socialista, el de Ciudadanos que había sido del Partido Socialista, el otro que había pasado, el es del PSOE ahora, pero venía de... Bueno, yo qué sé. A este también se le acusa y se le investiga en algún caso abierto en Andalucía, y sin embargo ahí no hay reacción ninguna. Pues atentos a estas cuestiones que seguramente van a traer la cola de la discusión de hasta dónde llega o no la presunción de inocencia en política. Porque estás investigado quiere decir, recordemos, que un juez sabe que estás en un proceso y quiere, por otra parte, darte la oportunidad de explicarte con un abogado. Eso es lo que hace que determinadas carreras políticas tengan que acabar. Sí o no, bueno, eso es una decisión que hay que tomar. La verdad es que tomaron la decisión de que sí. Con lo cual ahora le piden a Pedro Antonio Sánchez que lo haga. Pedro Antonio Sánchez dice, oye, es que esto es un error administrativo. Sí lo es. No hay mucho más. Bueno, pues ese es el debate. Mientras tanto, en el Partido Socialista, como saben, están a ver si la plurinacionalidad o no de España, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como dice hoy Barbeito en su artículo de ABC, a España le pasa como el café. Que no hay dos que lo pidan de la misma manera. No es mala expresión. Son las 8:09, las 7:09 en Canarias. Hay más cosas, déjeme que se las cuente. Evasión fiscal.
Los ministros de Economía de la Unión Europea van a cerrar hoy una reforma para acabar con la evasión fiscal por parte de las empresas. Uno de los asuntos donde hay diferencias son las exenciones para el sector financiero que pide el Reino Unido.
El más buscado.
Detenido en México uno de los individuos más buscados por la Agencia Antidroga de Estados Unidos, Héctor Arenas. Estaba vinculado al cártel de Juárez y se le acusa de distribuir la droga hacia Estados Unidos.
Actuaron por odio.
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de los tres acusados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. La audiencia dice que fue un delito de terrorismo.
Viajes oficiales.
Japón ha confirmado esta mañana que los reyes de España visitarán el país asiático del 4 al 7 de abril. El que llega hoy a España es el presidente argentino Mauricio Macri para reforzar las relaciones entre ambos países.
En deportes, Piqué ha hecho un análisis en profundidad de lo que le pasa al Barça. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Una vez más, Piqué. En medio de la crisis abierta en el Barça por el resultado de París y por el juego ante el Leganés, el central dijo las cosas claras, algo que no habían conseguido el fin de semana ni el presidente, ni el entrenador, ni el director deportivo. Frases de Piqué: tenemos una defensa frágil, combinamos menos en el centro del campo, llevamos mes y medio sin jugar bien, tenemos que volver a ser reconocibles y no entiendo los pitos. Parece fácil. Bueno, pues no debía de serlo mucho. Ya era hora que alguien del Barça dejara de decir obviedades. Una vez más, ha sido Piqué, que parece más presidente que Bartomeu.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue el temporal en el sur, en Galicia y el Cantábrico se instalan las nubes, mientras que en el resto de España va a lucir el sol, temperaturas estables.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Seguro de hogar de Berti. Tenemos tres modalidades, SM o L, para que puedas elegir la que más se adapta a ti y pagar solo por las coberturas que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Sonidos del día. El presidente de la región de Murcia en la encrucijada.
Y voy a poder acudir al TSJ el día 6 de marzo para aclarar. Declarar para aclarar. Y cuanto antes se aclare todo, mejor.
Ciudadanos pide su dimisión, Girauta.
Por razones legales, el presidente de Murcia debe dimitir. Por razones de pacto político, el presidente de Murcia debe dimitir. Por coherencia con su propia palabra, el presidente de Murcia debe dimitir.
El silencio de Rajoy sobre las reuniones catalanas.
Y si fueran hubiera discretas o secretas, no las iba a contar yo, porque entonces dejarían de ser discretas o secretas. Mi posición es conocida. Mientras yo sea presidente del gobierno, desde luego la soberanía nacional no se va a romper.
El nuevo partido de Pedro Sánchez.
Un camino diferente, un camino valiente, un camino honesto, pero coherente y creíble con nuestras ideas, con nuestros principios y con nuestra historia. Y es crear una gran alianza de fuerzas progresistas que ponga fin al austericidio en el que está sumida el continente europeo.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Mutua Madrileña?
Pues mira, que es normal que hay cosas que nos molestan. Por ejemplo, nos molesta o te molesta que el precio del seguro de tu coche haya subido y piensas, ¿pero por qué a mí si yo soy un buen conductor? Pues mira, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo todo en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Martes.
¿Todavía?
¿Qué te crees? Los martes son así. El lunes fuiste a mil y aún estamos aquí. Martes. Cambiarás. El viernes cambiarás y te convertirás en algo excepcional.
Cuenta los días porque este viernes llega el Millón Plus. Con tu apuesta de martes o viernes, 5 premios de 1 millón de euros solo en España. No hay nada más grande. Euromillones.
La verdad que me gustaba la del lunes, pero la del martes también es muy, muy bonita. Bueno, Pedro Sánchez ha vuelto con la misma falta de fundamento que sufría al irse. Se definió como la verdadera izquierda, pero solo es la agonía del mismo PSOE que un día fue el gran partido de la izquierda española. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Dice el artículo segundo de la Constitución Española que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Pedro Sánchez lo reformó ayer por vía interpretativa al afirmar que la alusión a las nacionalidades y regiones es una definición plurinacional del Estado español. Ya había sentado Zapatero el principio de que las palabras han de estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras. Pedro lo ha convertido en principio fundamental y lo ha enriquecido con rayaduras de Podemos. De ahí que lo nuclear de su propuesta se vuelva incomprensible. Propuesta: crear una gran alianza de fuerzas progresistas que ponga fin al austericidio. A ver, Pedro, el sufijo cidio quiere decir matar. ¿A quién? A lo que señala el prefijo. Así, homicidio es matar al semejante, no al hombre, como cree el feminismo rampante, que se ha inventado el palabra femicidio. Suicidio, matarse a sí mismo, y así sucesivamente. Austericidio, dices, matar a los austeros. Los préstamos del podemismo son evidentes en empoderar a la militancia, una cosa que no se sabe lo que es en un partido compuesto por afiliados. Cuidado, Slippy, cada vez que un socialdemócrata dice empoderar o heteropatriarcado, se nos muere un colibrí.
A ver, hoy tenemos aquí dos Gómez. Uno de ellos es José Antonio Gómez Marín. ¿Qué tal? Buenos días.
Enorme, Carlos. ¿Cómo estás?
Buenos días. Otro, Yolanda Gómez, que Super Yol. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y los otros dos, uno es Alberto Artero del Confi. Me alegro de saludarte.
Grande, don Carlos, grande.
Y José María... Este sí que es grande, José María Fidargo.
Desde luego, y más cuando lo tienes al lado.
Eso, buenos días, no, pero estamos sentados.
Esto es. Bueno, pues entonces... Es interesante el proyecto que plantea Pedro Sánchez. Luego hablaremos con Tezanos, ¿no? Pero lo veis interesante, lo veis arriesgado, lo veis demasiado moderno, poco antiguo, en fin, yo no sé. ¿Cómo lo califica? A ver, en 10 segundos.
Bueno, yo me quedo con el titular del Confidencial de hoy, sobre lo que ocurrió ayer. Pedro Sánchez demuestra que todavía sabe hacer ruido. Que es bastante demoledor en su propio enunciado, la verdad.
Sí. Josep Antoni.
Bueno, yo creo que efectivamente no es nada nuevo, no dice nada nuevo. Yo, lo que sí creo es que refleja la crisis de la socialdemocracia en general, ¿no? Y eso es un asunto un poco grave. En cuanto a los efectos internos, pues yo creo que es una bomba de relojería, una bomba debajo de la línea de flotación del PSOE. Se puede cargar el partido.
Bien. Super Yol.
Sí, yo creo que para el PSOE no es nada positivo. Quizás le sirva para diferenciarse de sus adversarios, ¿no?, en esta carrera por el liderazgo del PSOE.
Claro. ¿Y Fidalgus?
Yo creo que no es bueno para nadie. Ni para ellos, ni para el resto de la gente.
Ya, pero la contundencia en la toma de postura de una izquierda rocosa, vamos a llamarla así, ¿no?
¿Rocosa de qué?
Bueno, rocosa quiero decir que no es una izquierda blanda.
No, pero una cosa es rocosa, de que sea una cosa dura, consistente y tal, y otra cosa que es que tienen más cara que la roca, pero vamos, yo no lo veo, Carlos. Bueno, pues ahora... Ya sé que luego se lo puedes preguntar a José Félix y tal, que es un ideólogo de estas secuencias y tal.
Ahora lo que hacemos es llegar a la información local, provincial, regional, y recordándoles que estamos en el WhatsApp, comentarios de voz, yo pienso de que 600-99-1314, 600-99-1314.
100% recambios originales. Movilidad garantizada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, 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 niños. Vamos, 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 vamos. ¿Qué nos espera el colegio? Que vamos a aprender mucho. Vamos cantando.
Ay, no. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. Pues, y la compañera.
Tenemos el miércoles de ceniza a una semana vista, O sea que la cuaresma ya está aquí. Yo estoy con mi incensario ya debidamente puesto. Tengo aquí
y la primavera a la vuelta de la esquina, sí, señor, no me digas más. Bueno, pues Pedro ha vuelto como un heraldo de primavera, aunque no se le aprecia más cabeza que de la que tenía al marcharse. Hace unos días salía en la soledad ante la celda que ocupó Nelson Mandela en la isla de Robben, y uno se preguntaba a la manera de Pla ante el resplandor nocturno de Nueva York. ¿Y todo esto quién lo paga? No fue un congreso de celebrities, ciertamente, aunque el público, mayormente sin graduación, reventó el aforo. La gran estrella anunciada, Josep Borrell, no asistió y hubo de conformarse con los efectos representativos de su señora, Cristina Narbona, con el histórico Tezanos, Odón, Margarita Robles y Manu Escudero, que es el hijo progre de Manuel Escudero Rueda, que ya era el procurador más progre en las Cortes franquistas. La vicepresidenta Sáez de Santa María, por otra parte, giró ayer su octava visita a Barcelona dentro de la Operación Diálogo, que tiene el propósito de explicar hasta la saciedad por nosotros que no quede. ¿De verdad merece la pena tomarse en serio a estas alturas lo dicho por Artur Mas en una conferencia ante medio centenar de extranjeros en Madrid? ¿Hay alguna intención añadida, claro, en la elección de Junqueras como interlocutor? Él también tiene alguna intención añadida y quizá anteponga las elecciones que le permitan enterrar al PDeCAT antes que el referéndum para la independencia. Soraya ha dicho que la estabilidad política cotiza al alza, aunque a veces parezca que repite cambio.
¿Algo más?
Hay algo más. La crisis en ciernes, avisada por Ciudadanos respecto a la imputación del presidente de Murcia, al que quiere ya conjugando el verbo dimitir, pero no parece que Rajoy esté por la tarea. ¿Debería retrasarse la dimisión de los imputados hasta la apertura del juicio oral? Lo de Urdangarín no es apenas noticia. Con toda seguridad el fiscal va a declarar previsión provisional eludible mediante fianza. Y por otra parte, no todo va a ser malo. François Hollande ha tenido buenas palabras para España, la que sitúa en lugar preferente de la nueva Europa, junto a Alemania, Francia e Italia.
Bueno, ¿y lista de espera para el desfibrilador de tontos?
¿Cómo no vamos a tener si había cola en el Círculo de Bellas Artes? No me haga ser más explícito. Puigdemont, ese genio, es entrevistado en la Depeche.fr y preguntado si los catalanes franceses en los Pirineos Orientales, que también tienen su creencia independentista, podrían votar en su referéndum, da la siguiente respuesta. Traduzco. Hay que ser claro en este asunto. La Generalidad respeta que el gobierno francés tenga su organización territorial. Yo agradezco mucho la neutralidad de la presidenta belga sobre nuestro debate. Estén seguros de que no tenemos ninguna pretensión territorial sobre los Pirineos Orientales. Son mundiales, vamos.
Es fantástico. ¿Y quién más?
Pues sí, tenemos Manuela Carmena, que está últimamente que no hay día sin ocurrencia. Bueno, pues ha elaborado un plan ella para inocular el rencor de clase a los niños madrileños pobres. Un libro con fotos de casas humildes y casas del barrio Salamanca, en plan comparativo. Claro que también podría poner a comparar chales pagados en metálico, como el suyo, con pisitos comprados con cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios.
Claro, también. Ya puestos. Bueno, me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Adiós. Aquí están Alberto Artero, Yolanda Gómez, José Antonio Gómez Marín, José María Fidalgo. Bueno, pues damas y caballeros, hay muchas cosas a las que meter de mano esta mañana. Como yo si queréis, dejamos la presentación de la candidatura de Pedro Sánchez, las ideas que ha elaborado sobre este proyecto para más tarde, porque hablaremos con uno de los coordinadores de este texto, que se llama Somos Socialistas, que es José Félix Tezanos, un viejo conocido de la afición, sobre todo el que haya hecho información política, ¿no? A lo largo de la vida, Tezanos lo ha tenido que conocer, ¿no? Es mucho director de la Fundación Sistema. El caso, oye, por entrar en esta materia, el caso de la dimisión que se le exige al presidente de la región de Murcia, ¿está obligado moralmente? ¿Se había comprometido a ello? ¿Es de justicia que así sea? Esto lo solucionamos rápidamente, pero pido vuestra opinión. A ver, Yolanda, con cierta rapidez.
Sí, vamos a ver. La verdad es que yo en este caso, en la medida en que ha habido, bueno, creo que son 17 denuncias, 15 archivadas, pues sinceramente es verdad que hay un compromiso de que si le imputan pues iba a dimitir, pero yo esperaría un poquito porque claro, es que todo se va archivando. Aquí no sabemos qué está pasando, entonces yo sinceramente creo que se podría dar un margen de confianza porque algo raro está pasando. Y como tú explicabas, Carlos, en este caso estamos hablando, él ha vuelto a salir a la palestra, cada vez fue él quien informó que se le había citado como imputado a declarar el próximo 6 de marzo, y él habla de como mucho irregularidades administrativas. Yo creo que un poquito de margen de confianza habría que dar, porque ¿qué hacemos si dentro de 10 días, como tú decías, Carlos, dicen, como han dicho en 16 casos anteriores, aquí no hay nada, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poquito, porque podemos estar rebajando la calidad de la democracia al final si cada vez que alguien de la oposición decide ponerte una denuncia, pues este señor que se vaya, ¿no? Yo creo que hay que ser cuidadosos también.
¿Y Alberto Fidalgus?
Bueno, yo pienso lo mismo que Yolanda. Yo creo que al final todo hay que encuadrarlo en el marco de acciones aisladas de la justicia o acciones continuadas de la justicia. En este caso concreto, y yo lo hablamos aquí hace una semana, claramente da la sensación de que hay una cierta campaña promovida por un cierto personaje. Desde ese punto de vista, creo que hay que poner en cuarentena las decisiones de ese personaje, por más que estén amparadas bajo el manto de la justicia. Dicho esto, yo voy un poquito más allá. Yo creo que al final el concepto de imputación o investigación no tiene por qué conducir a un apartamiento de la vida política, sino que tiene que ver la acusación formal. Y hasta que no comprendamos eso, pues indudablemente todo lo que es la imputación o la denuncia servirá como instrumento en favor del político que la promueve. Y hay que intentar dar ese salto, ¿no? Desde lo que es la mera imputación e investigación, que es algo razonable y que es algo que afecta pues prácticamente a todos los españoles, porque todos de una manera u otra pues podemos estar envueltos en algún otro caso, y pasar a la acusación formal, que es cuando realmente yo creo que el afectado debería dimitir o apartarse de la política.
Josep Antoni también.
Hombre, y yo es que no me salen las cuentas. Habéis hablado de 16, 17. A mí me salen 18 archivos en este caso.
Ah, pues te sale uno más que a los demás.
Me sale uno más, sí. Que es justamente lo que, por ejemplo, el exalcalde de Huelva tuvo que soportar, Pedro Rodríguez, ¿verdad?
Ajá.
Soportar 18 archivos y sí, aquí no pasó nada. Claro, el problema es que lo que sí hay que decir es que el presidente de Murcia prometió que él seguiría en caso de ser imputado. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero vamos, no sé por qué estas prisas tanto del PSOE o de Ciudadanos de tal, cuando ahí está el vídeo que ha salido en Aljaraque, en Huelva, antes de ayer, ¿verdad? Donde se habla de una manera absolutamente indecente de cómo hacer de tapadillo la entrada de la mujer de un podemita en una empresa pública.
No, pues, es el caso más sangrante es el del alcalde de Granada, ahora bueno, mismo, de Francisco Cuenca. Es decir, el actual alcalde de Granada, del PSOE, está imputado por delitos de prevaricación, malversación, usurpación de funciones públicas. Tema de formación cuando era delegado de la Junta de Andalucía en Granada. Es un asunto por el que ya declaró ante el juez y sigue aún imputado. Y sin embargo, Ciudadanos, que es el que le ha colocado ahí, quitando de en medio a Torres Hurtado por aquel asunto en el que se presentaron 40 policías con dos furgonas y chalecos antibalas en su casa a buscar algunos papeles, que manda también lo que manda, lo quitó de en medio por un asunto que, bueno, sigue sin nada, absolutamente sin nada. O sea, que las varas de medir Pues la risa va por barrios.
Y aparte, yo creo que aquí lo que hay que decirle a la gente es que lo que se está viendo en este hombre, en principio, es un asunto que tiene que ver con algo que hizo cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, o sea, cargo de un recinto deportivo que hizo en un pueblo. O sea, que estamos hablando de un caso minúsculo en cualquier caso, ¿no? Mm. Eso sí, insisto, él prometió que se iba a ser imputado.
Claro, pero es que esa es la a lo que se agarra. También tiene su razón, claro. Ciudadanos. Hemos llegado a un acuerdo y usted dijo que se iba a ir a investigar. Pero ya, pues, ¿y a Fidalgo qué le parece?
Pues a mí me preocupa que toda esta deriva que está tomándose no solo es ahora, esto viene de muy atrás. Pues sea otra de las entradas, digamos, del populismo, que impregna a todos los partidos políticos. Porque este señor, o el Partido Popular al que él representa de alguna manera, pues había suscrito ese acuerdo con Ciudadanos, y ahora se lo reclaman a voces y tal, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto, los mismos partidos políticos tienen que superarlo, incluso alguno de ellos someterse a un cierto ataque de determinados medios de comunicación, porque si no es que esto no tiene final. Aquí el que no sea capaz de imputar a alguien de algo es que no tiene un buen abogado. O sea, lo digo con claridad. Y a estas alturas todos los aparatos de los partidos políticos pues tienen buenos abogados, porque los abogados no tienen mucho trabajo, salen muchos de la facultad y tal, y hay especialistas. Entonces, yo no sé cuándo, por lo menos el Partido Popular, que es el partido del gobierno, y que está predicando continuamente contra los populistas y tal, no se da cuenta de que hasta ellos, de alguna manera, están impregnados de ese populismo. Lo digo con todo respeto, pero con toda claridad. No conozco a este señor, no soy abogado, ni pretendo serlo, y mucho menos juez. Entonces, yo sé que es duro decir esto, pero es que alguien lo tiene que parar, ¿eh? Porque esto es lo mismo que le está ocurriendo a la izquierda, que está corriendo hacia el precipicio para no quedarse atrás. Pues estos están corriendo hacia el populismo para no ser atrapados por discursos populistas, ¿eh? Es lo de que más vale morir por los extremos que no por las extremidades. Entonces, a mí me parece que esto tiene que acabar. Es que hay casos muy antiguos, como el caso de Demetrio Madrid y no sé cuántas cosas. Ha habido mucha gente que la han tirado por la borda, y no sé si tendría capacidades o no superiores a otros de los que han estado después, pero evidentemente esto no funciona. Y aparte que la política tiene que limpiarse de determinadas cosas. Oye, hay una justicia, y la justicia es la que determina si una persona es culpable de algo o no, y la que le impone una pena, que puede ser desde cárcel hasta multas, hasta inhabilitación, hasta, yo qué sé, destierro, no lo sé. Pero es que eso es la justicia, y lo otro no es justicia. Lo otro son salir a la luz pública, haciendo discursos todo el mundo, a ver quién parece que es más justiciero. Y para mí, pues la justicia la hacemos jueces.
Sí, pero Fidalgo, yo te diría una cosa. Tú tienes, quizás, de todo lo que estamos aquí, eres el que tiene más experiencia política. Digo en serio, y tú ya sabes cómo yo valoro tu criterio. Pero es que hay casos y casos. Es decir, aquellos casos en que va acompañada la denuncia de la evidencia, varía mucho de cuando el caso es simplemente presuntivo, ¿verdad?
Pero yo hago abstracción de esos casos. Sí, o sea, no, si ya, a un señor le ven robando un bolso, exacto, por la calle, sí, y hay una fotografía, me da igual que diga el juez, claro, o el abogado del juzgado, claro, que eso de la fotografía no vale.
Claro,
pero es que esos casos son complicados, ¿eh? A no ser que, bueno, ha habido casos que a un señor le han grabado ofreciendo dinero a otro.
Y ya lo sé, bueno, ha habido casos, ya te he dicho, el último de antes de ayer en el Jaraque, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero bueno, antes hubo uno famoso en que un alcalde, no me acuerdo, creo que era del PSOE, que contaba dinero delante del que desde su cohechador,
¿verdad? Ese. Que andaba contando dinero.
Pero otro de los asuntos del día es el nuevo asalto a la valla. Sabéis que ayer en un nuevo asalto, 392, saltaron la valla, 392 inmigrantes ilegales, indocumentados. Y bueno, ahora la primera interpretación es, hombre, es verdad, hacía viento, los sistemas detectores pues no funcionaban, pero cuando Marruecos relaja un poco el esfínter, cuando Marruecos tiene un problema con la Unión Europea, con la negociación de acuerdos agrícolas, que incluyen o no el Sáhara, y eso le molesta mucho a Marruecos, porque Marruecos no tiene la soberanía sobre, tiene la administración, según el Tratado de Madrid, pero bueno, no la soberanía. En fin, entonces lo que hace es decir, sí, pues hombre, te vas a enterar. Venga, chavales, saltar la...
Pero hombre, sí. Yo creo que aquí hay una cosa
saltar
clara.
La valla.
En primer lugar, es evidente que es un relajamiento de Marruecos, claro, ¿no? Cuando hay estas cosas. Y en segundo lugar, es también moralmente evidente que hay que buscar una solución de una vez, porque es un verdadero crimen de humana natura, como se decía antiguamente, ¿verdad? El hecho de que estén esos pobres desgraciados ahí en un monte tirados y de servicios y
seguro. Sin pan. Pero esto, si queréis, lo abordamos ahora mismo. Es que voy a saludar al alcalde presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, donde, por cierto, voy a andar dentro de poco haciendo un programa. ¿Qué tal, señor Vivas? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días.
Bueno, una magnífica noticia que vaya a venir usted a Ceuta. Sabe lo mucho que se le quiere y admira.
Es mucho. Tengo muchas ganas yo de estar por ahí, por la ciudad de Ceuta. ¿Cómo está el centro de estancia temporal de inmigrantes ahora mismo en la ciudad? ¿Masificado, muy por encima de su capacidad, con las últimas entradas?
Pues efectivamente está masificado y muy por encima de su capacidad. Prácticamente está en lo que son las instalaciones propias del CETI, al doble de su capacidad, y ha habido que habilitar una zona colindante contando con la colaboración de la Comandancia General para establecer en esta zona, como le digo, unas tiendas de campaña que están permitiendo que esta noche pasada ningún inmigrante durmiera a la intemperie. Pero en cualquier caso, la situación del CETI pues es de estar teniendo acogida a personas por el doble de su capacidad.
Digamos que este nuevo asalto ha tenido alguna particularidad. Por ejemplo, ¿ha sido un asalto más violento que otro? ¿Ha sido protagonizado con mazas, con cizallas? ¿Cómo ha sido?
Sí, bueno, esto, don Carlos, que tiene la información más detallada es la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno. Pero en cualquier caso, por la información de que yo dispongo, pues estas situaciones se producen de manera violenta por parte de quienes pretenden tomar por asalto la frontera, lo cual de alguna manera pone en evidencia, y es bueno que se sepa por parte del conjunto de la ciudadanía española, el extraordinario trabajo, el trabajo abnegado que están llevando a cabo nuestros guardias civiles, nuestros cuerpos de seguridad, para proteger la integridad de una frontera que está en Ceuta, que está en Melilla, pero que es la frontera de todos. Por tanto, un trabajo encomiable de la Guardia Civil en defensa de toda España, en defensa de toda Europa.
Con estas criaturas que ahora están en las tiendas de campaña y en el CETI, teóricamente, ¿qué pasa?
Bueno, pues mire usted, estas personas, una vez que acceden de esta manera al territorio nacional, pues se someten a un procedimiento reglamentariamente establecido acerca de su acogida o su expulsión del territorio nacional, aplicando la normativa en vigor. En cualquier caso, yo creo, don Carlos, que estas situaciones lo que nos ponen en evidencia a todos es la necesidad de una política comunitaria común en materia de migración, y que esa política tiene que estar de alguna manera orientada en la política que ha llevado a cabo el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación, y en particular nuestro presidente, que ha entendido siempre que las fronteras tienen que ser seguras, tienen que garantizar la integridad del territorio nacional, que hay que perseguir a las mafias, que hay que colaborar con los países de tránsito y de origen, y que hay que tener, como digo, una actuación con el músculo suficiente y por parte de toda la Unión Europea para cumplir eficazmente con este cometido. En España ha funcionado el asunto. Es verdad que con las debidas tensiones o con las inevitables tensiones que se producen en nuestros dos puntos calientes, tanto en Ceuta como en Medellín.
¿Usted cree que en Marruecos relaja la mano por alguna circunstancia especial?
La colaboración de Marruecos es fundamental, y yo la información que manejo es la información que maneja el Gobierno de la Nación. Marruecos es un colaborador absolutamente imprescindible para contener esta inmigración irregular, y contener la inmigración irregular es también un hecho fundamental para que pueda haber una inmigración ordenada y regular. Por tanto, yo no puedo dudar de la colaboración de Marruecos, porque sería negativo para las relaciones entre nuestros dos países, y negativo en particular para un asunto tan vital, tan estratégico para España y para toda Europa como es este tema de la inmigración. Esta noche creo que se ha producido un nuevo intento de asalto a la valla, y según la información de que yo dispongo y manejo, la colaboración de Marruecos, de las autoridades marroquíes, ha sido eficaz esta noche para evitar que se consumara ese intento de asalto a la valla.
Señor Vivas, me alegro de saludarle. Gracias por atenderme.
Muchas Buenos gracias. Días. Y también quiero significar, don Carlos, dos cosas. Simplemente, que tenemos el apoyo constante del ministro del Interior, también del secretario de Estado, y significar también, junto con lo que ha hecho antes de los cuerpos de seguridad, la categoría de la ciudadanía de Ceuta, una sociedad madura, responsable, que tiene como razón de ser la vocación de servir a España. El patriotismo es marca característica de la ciudad de Ceuta.
Señor Vivas, gracias, buenos días. Gracias por atenderme.
Muchísimas gracias, don Carlos, hasta pronto.
Decías tú, Yolanda.
Sí, no, decía yo que, lógicamente, los políticos pues tienen que cuidar un poco sus palabras y no pueden decir que el gobierno de Ceuta está facilitando ese pase, pero
el gobierno de Marruecos,
pero yo creo que las cifras cantan, o sea, en dos días han entrado han cruzado la valla más inmigrantes que en todo el año pasado. Y esta noche no, pues probablemente porque está habiendo ya alguna llamadita que otra, ¿no? Y en ABC pues hemos hecho un editorial, ¿no?, hablando de esto y pidiendo desde luego lealtad al gobierno marroquí, y está claro que detrás de esto pues está esa sentencia de la Unión Europea, pues que no considera las frutas del Sáhara como agricultura de Marruecos, y eso les ha sentado fatal, ¿no?
Yo confío en Marruecos, lo digo de verdad, y no sé lo de las frutas del Sáhara y esto, si ha sido tan motivador de esto. Pero hay que comprender la situación que tiene Marruecos, la cantidad de gente que tiene allí, y hacerse cargo de ellos, ¿eh? Entonces, yo estoy convencido que si no fuera porque Marruecos y España colaboran, habíamos tenido unas desgracias tremendas.
No, eso totalmente de acuerdo.
Eso es lo primero que quiero decir. Sí. Lo segundo, que tener una frontera es un asunto costoso y duro de gestionar. Duro de gestionar. Posiblemente técnicamente haya que mejorar bastante la cuestión esta de las alambradas y toda esta historia. Posiblemente haya que hacer otra cosa, pero yo estoy convencido de que no va a variar la política de Marruecos con España, ¿eh? No va a variar, y menos mal que no varía. Y hay que cuidarla.
Por eso,
incluso sí. Yo creo que hay que cuidarla incluso en términos declarativos. Porque el gobierno de Marruecos y el reino de Marruecos están comprometidos no solo con España en esto, sino con Europa en cosas mucho más importantes, como es la prevención del terrorismo, ¿no? Sí, hay que ayudarles.
Lo que pasa, Fidalgo, yo tengo la sensación de que ha habido ya muchas ocasiones, que ha habido muchos incidentes, ¿no? Y en muchos incidentes anteriores parece que se correspondía absolutamente la presencia de un problema diplomático marroquí con ese relajamiento de la frontera.
Relajamiento de la frontera.
Parece que es obvio.
Bueno, yo tengo mis dudas de que eso sea tan demostrable.
Bueno, de acuerdo.
O sea, es opinable todo, ¿eh? Claro, no me meto con nadie.
Tanto lo que tú dices como lo que digo yo. Ahora, lo que yo sí digo es que esta es una situación de inhumanidad absolutamente. Mantener el fronterismo como único criterio es una locura, porque lo que hay planteado en ese monte de Ceuta, o lo que hay planteado en Melilla,
es terrible,
pero eso es un problema de Europa, y si me apuráis, de todo Occidente, porque estamos asistiendo a un fenómeno de reajuste demográfico, de esos que históricamente se producen de vez en cuando, y cualquiera que sepa historia puede recordar muchas crisis similares, ¿no? Y eso no se resuelve esperando a que haya cuchillas que impidan tal, que haya policías que den palo, porque no hay policía que pueda parar a los bárbaros, y no le llamo bárbaros a ellos en el sentido, sino en el sentido etimológico, ¿verdad? En el sentido romano, ¿no?
A la gente de fuera
que viene buscando un mundo mejor, un mundo más civilizado.
Mira, el gradiente es que estos señores ayer estaban, el día antes de saltar la valla, tirados en un monte.
Sí, esto es.
Cayéndoles agua encima.
Esto es.
Rodeados de excrementos y de porquería, y hoy están durmiendo a cubierto. Exacto. Duchaos, aunque sea en tiendas puestas por el ejército. Entonces, ¿quién va a parar esta historia?
Pero, ¿por qué España? España no puede ser gendarme de Europa.
El hecho de que nos preguntemos quién lo va a parar no quiere decir que no tengamos que seguir haciendo cosas para pararlas.
No, no, claro, estamos hablando de que hay que hacer
porque
cosas.
La integridad de las fronteras no pueden ser violadas por asalto.
Es que lo primero que tiene que garantizar un Estado a sus ciudadanos es sus fronteras.
Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Fidalgo, con lo que dices tú, pero ¿por qué exclusivamente el gendarme de ser España? Este es un problema, insisto, europeo.
Sí, sí, seguramente. No,
entonces,
no, claro.
¿Por qué no se organiza una defensa de la frontera europea?
Si alguna cosa de estas, si yo creo que estas cosas, hombre, o sea, seguramente al gobierno español le incomodan, pero también al gobierno español le dan decir, mira, ¿veis?
Ah, no, no,
ya, de lo que hay. Pues esto es lo que hay, porque esto es lo primero, esto en cuanto pasen de aquí se van para Francia, o sea, claro, vosotros sabréis claro, lo que... Claro,
claro. Hombre, pero lo que hay que hacer yo creo también es actuar en los países de origen, porque es verdad que decimos, no queremos que pasen todos a España, pero claro, lo que tienes que hacer es desarrollar esos países para que se puedan quedar allí, si probablemente nadie quiere salir de sus casas y de sus hogares.
Es el cuento de la lechera, ¿no? Porque en esos países, por mucho que colabore, ya tú sabes lo que pasa con la...
Ya, que la mayoría que se lo quedan los... Que hablamos aquí de corrupción, pero bueno, no sé, pues habrá que luchar contra eso de alguna manera, ¿no?
Vamos a ver por qué con CaixaBank y el profesor Gaidel y Abanaba, vamos a ver qué plan tenemos hoy para mejorar su economía, la de su negocio.